En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Bien, estimados oyentes, este es nuestro último programa de la 10ª temporada del Café del Alzheimer. Y como siempre, pues nuestro último o nuestro penúltimo programa pues lo dedicamos a viendo la temporada estival que viene, que aquí las temperaturas pues suelen ser bastante altas, pues a dar unos consejos, pues sobre todo para las personas mayores, ¿no? Ante las temperaturas extremas que podemos sufrir, ¿no? Y para eso, pues bueno, contamos con la presencia de Francisco Martínez, que es enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, que nos va a hablar de todas estas cosas. Pero también tenemos en los estudios de Radio Andújar a Mari Carmen, nuestra psicóloga de la asociación, al presidente de la Asociación de Parkinson de Andújar, y a Eufrasio Navarro, que hace poco presentó un libro, Verdades desgarradas, y que nos va a leer probablemente dos poemas. Ya le he dicho que si se porta bien va a leer dos. Si no se porta bien, solamente al final. Vamos a terminar con un poema dedicado pues a su padre, que padeció Alzheimer. Entonces, pues vamos a leer esa poesía. Bueno, pues comenzando, ¿en qué consiste el Plan Andaluz de Prevención ante Temperaturas Extremas?
Bueno, pues ante todo...
Qué rebuscados son los políticos, cada año le ponen a esto un nombre, sí. ¿Eh?
La verdad es que se llama Ola de Calor, muchas veces
y
se
llama
el programa de calor. Lo que pasa es que oficialmente pues es un plan sobre temperatura extrema.
Digo yo que tendrá que justificarse el nuevo director general, ya está.
Bueno, venga. Este pues bueno, es conocida pues la relación que la temperatura tiene sobre la reagudización de enfermedades y sobre todo en mortalidad, ¿no? Hay investigaciones que han puesto esto en evidencia, pero no solamente tanto por la extrema en el verano, sino también por la del invierno, ¿no? Entonces quiero decirte que este plan pretende pues tener preparados con el tiempo suficiente pues todos aquellos mecanismos precisos de información y coordinación para poder prevenir o que se aminore un poco los efectos negativos que una ola de calor, aquí pone la palabra que comentamos, pudiera generar en la población. Por ello, pues este plan se pone en marcha desde el día 1 de junio hasta finales de septiembre.
O sea, que ya está en vigor.
Efectivamente. Hay fases que son preventivas, que van dirigidas ya a la población de riesgos durante generalmente durante todo el año se va captando a las personas que pueden tener este tipo de riesgo, ¿no? Y luego está una fase asistencial, en el supuesto de que viniese una ola de nivel máximo, pues hace ya intervenciones directas para prevenir, ¿no?
¿Cómo se puede predecir el riesgo de elevación de temperatura?
Pues siempre, todo esto pues a través de las predicciones meteorológicas que hace el Instituto Nacional de Meteorología, que es, digamos, la agencia oficial y estatal que trabaja en este campo, ¿no?
¿Cómo se determina cuál es la temperatura que puede ser perjudicial para la salud?
Pues no en todos los lugares de España es la misma. Pues no es lo mismo vivir en el norte de España que nuestra Andalucía en el sur de España, ¿no? Puesto que siempre, aunque las personas, por supuesto, se van siempre aclimatando a la zona de residencia. Aquí, por ejemplo, pues la temperatura sería pues aquella extrema última de los últimos tiempos, aproximadamente de los 41 grados. Ese sería, digamos, el umbral a partir del cual ya se va a establecer, digamos, el tipo de alerta, ¿no? Que más adelante comentaremos.
Pero yo me imagino que hasta que eso llega a producirse, habrá unos controles, ¿no? Habrá una observación, ¿no?
Sí, los niveles de alerta que se han creado son en relación a la previsión de estos niveles de altas temperaturas. O sea, ahora mismo sería nivel cero, que sería la ausencia de riesgo. Ahora mismo estaríamos en un nivel cero de riesgo. Se identifica con el color verde, evidentemente, ¿no? Y esto se entiende que la temperatura prevista en los próximos días va a ser inferior al umbral que hemos establecido. Entonces estamos en esa fase. ¿Qué es lo que hacemos en esa fase? Pues simple y llanamente ir detectando casos y no hacer nada. No vamos a intervenir sobre la población que pudiera estar en riesgo, ¿no?
Los niveles. Explica un poquillo, pues, eso, que son los niveles de alerta.
Exactamente.
Y los colores. ¿Con qué se distingue?
Sí, porque a partir de estos momentos, pues ya escucharemos información en las noticias sobre este tipo de alerta, ¿no? Hemos dicho que el nivel 0 sería la ausencia de riesgo y se identifica con el color verde. El nivel 1 o de bajo riesgo se presenta con el color amarillo y se activa cuando se prevea que la temperatura prevista sería de 41 grados durante un día o dos. O sea, un día o dos vamos a tener 41. Eso sería un nivel 1 o amarillo. El siguiente nivel sería el naranja o nivel 2. Y ahí lo que se prevea es que vamos a estar a esos 41 grados al menos hasta 4 días. O sea, hasta 4 días sería la alerta naranja, que la hemos tenido en el verano pasado. Esa sí se ha llegado. La roja ahora mismo no. ¿Y qué es la alerta roja? Pues cuando se prevea que la temperatura umbral de esos 41 grados va a ser superior a 5 días. Imaginaos lo que eso ocasionaría en la salud de las personas más susceptibles.
Sí, yo no recuerdo que haya habido aquí, por lo menos, alerta roja.
Alerta roja no, tampoco no podemos decir. O sea, son 5 días o 5 más días de previsión a través del Instituto Nacional.
Lo que pasa es que a lo mejor la sensación térmica que te da,
posiblemente,
pues, dices, llevamos 15 días, pero alerta roja, por lo menos yo no recuerdo que haya habido alerta naranja, sí.
Más de una vez, y más de un año,
esa, pero sí. La roja, yo creo que ya esa sería temperatura del desierto, ¿no?
Imagínate.
Eso sería muy, muy extremo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la población que más puede sufrir las temperaturas extremas?
Pues en mayor medida son las personas mayores, son las más susceptibles, los menores, los lactantes menores de 4 años, y luego dentro otro grupo de personas que puedan o tengan enfermedades cardiovasculares de tipo respiratorio o incluso mentales. Y aquí tenemos a los pacientes con demencia, por un Alzheimer o el Parkinson en este caso, ¿no? También son afectados por otras personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, una obesidad excesiva o obesidad mórbida, y también personas que están tomando ciertos tratamientos, como para orinar, neurolépticos, bueno, cosas para depresión, sobre todo, son personas que más se les va a afectar, ¿no? Personas con trastornos de la memoria, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Esos son, digamos, por el tipo de personas, pero también luego hay factores ambientales o del trabajo, como por ejemplo, para vivir personas que viven solas o con otras personas de igual edad, que no reciben visitas frecuentemente, que su casa no está bien aclimatada o no tienen aire acondicionado. Esos son también otros factores ambientales que van a influir a la hora de sufrir, ¿no?, alguna consecuencia.
¿Y las medidas institucionales que se desarrollan para intervenir sobre este tipo de población?
Pues siempre, todo esto se va a ir siempre vigilando los niveles de temperatura con la información que siempre va a facilitar el Instituto Nacional de Meteorología, ¿no? Entonces, las medidas siempre van a ser de tipo preventivo, como hemos dicho, va a ser siempre todo preventivo. ¿A cómo? A través de a la población en general, pues a través de los medios de comunicación, como hemos dicho, alertan de los niveles según el tipo de color. También tenemos algunos folletos informativos a través de internet, a través de la página del Servicio Andaluz de Salud, podemos entrar y ver información sobre este tipo de problemas, ¿no? En el cáncer. Y luego, pues, trabajando en la población de riesgo, detectando previamente a través de los equipos de salud, de los centros de salud, en este repitiendo la palabra, pues captando previamente durante el año y en estas últimas fechas, pues a personas susceptibles de sí. Seguimiento.
Esto lo que quiere decir es que vosotros, los sanitarios, claro, le hacéis un seguimiento
totalmente
a esas personas que ya lleváis controlando a través del tiempo de que puedan estar solas, que viven en un domicilio que no está aclimatado.
Claro, claro. Y piensa una cosa, que el censo que tenemos ya de años anteriores se va revisando. Hay personas que han fallecido, se dan de baja, pero entran. Este año han entrado muchísimas más personas de captación. Fijaros, o sea, hemos estado 4 o 5 años donde apenas entraban una o dos personas. Pues este año aproximadamente 14 o 15 personas que viven solos en riesgo han sido captados para hacer un seguimiento, porque no solamente implica a esto que hemos dicho, sino a los mismos profesionales sanitarios, formándonos, haciendo reuniones, explicando para que todos se impliquen en la captación y en el posterior seguimiento, ¿no?
Porque yo me gustaría saber qué profesionales están relacionados con todo esto, además de los sanitarios.
Los trabajadores sociales que tenemos en el centro de salud, incluso ellos a través de los trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios, que en este caso sería pues nuestro ayuntamiento, sí, los servicios sociales.
Son personas, ¿Protección civil también?
Podría participar en caso de, en la captación no, pero cualquier persona puede ser susceptible, y aquí abro un poco a aquellos casos en que vecinos, que de personas que vivan solas, que cumplan algunos de los criterios que anteriormente hemos mencionado, pues que se acerquen al centro de salud, que hablen con su enfermera de referencia o su médico de referencia o el trabajador social.
Sí, en caso de que no lo tengáis captado vosotros.
Para decir, pues mira, nos gustaría, porque hemos visto esta familia, lo mismo está dentro del grupo, que a lo mejor no está dentro del grupo, ¿no? Siempre existe mejorar
sí,
un poco la captación en todo sentido.
Es conveniente, de si se sabe, pues que se dé esa alerta, ¿no?
Y además, todas esas personas que estamos captando pasan a una base de datos donde Salud Responde incide en seguimiento en caso de alerta. Si estamos en un nivel de alerta amarillo, automáticamente van a hacer un contacto para reforzar medidas preventivas, pues, consumo de líquido, que ya lo veremos más adelante. Es decir, Salud Responde va a intervenir, hospitales van a intervenir, todo se va a organizar, todo está organizado. Y como antes preguntaste sobre Protección Civil, cualquier entidad va a participar en caso de sanidad.
Claro, hubiera que entrar a una casa, pues bomberos y quien hiciera falta, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles son los problemas de salud que más frecuentemente aparecen y que tienen que ver con las altas temperaturas?
Bueno, son, vamos a referenciar los más importantes, vamos a hablar de ellos en cierta manera, qué son, cómo prevenir, o sea, qué síntomas, qué prevención y qué tenemos que hacer en cada uno de ellos, más o menos, ¿no? Los efectos, pues la exposición a estas elevadas temperaturas, pues van a provocar efectos directos en el organismo y, como hemos dicho, de mayor a menor, o sea, perdón, de menor a mayor según la gravedad. La insolación, ese es el más inminente. ¿En qué consiste? En un enrojecimiento de la piel por acción directa del sol, no a las altas temperaturas, sino no, es que me quemo, es que más o menos me quemo, ¿no? Eso sería un efecto. Otro sería el estrés por calor, que es molestia, un poco mareillo, cuando está uno sometido a altas temperaturas, o el insomnio este nocturno, ese que aparece cuando hay una alta temperatura, o sea, no está directamente al sol, pero sí la calor te hace tener un insomnio, que solamente, claro, eso te va a repercutir en la falta de descanso al día siguiente, eso sería un estrés producido por el calor. Luego el agotamiento por el calor ya entramos casi en el campo de lo que es la enfermedad, que ya aparece una debilidad que siempre va asociado a la pérdida de agua y sales, generalmente por el sudor, ¿no? puedes tener incluso mareos, dolores de cabeza, todo eso. Y por últimamente el golpe de calor. Finalmente el golpe de calor es una enfermedad, que es un síndrome gravísimo que puede tener consecuencias mortales sobre la persona que se afecta por esto. Es decir, sería eso de menor a mayor los efectos que en la salud va a tener las altas temperaturas, ¿no?
¿Qué podemos hacer si nos encontramos con alguien que pueda estar sufriendo el efecto de calor ahora que viene estas altas temperaturas?
Pues los consejos, vamos a dejar un poco lo que es los consejos para la población cuidadora, para que quede en último momento, para que quede ya más constancia, ¿no? Pero sí es importante actuar sobre los problemas que estos efectos sobre la salud tienen las altas temperaturas. Hemos hablado de los calambres producidos por el calor. Esto generalmente afecta a personas que sudan mucho, que practican actividades intensas. El sudor, como hemos dicho, agota la reserva de sal y la humedad en el cuerpo. Esto hace que se produzca calambres generalmente dolorosos en la zona de los músculos, ¿no? Y además, muchas veces puede ser un primer síntoma que nos anuncie un agotamiento por calor, ¿no? Luego, el síntoma es el dolor y espasmos musculares, generalmente en los brazos, en las piernas, que puede o no haber sido después de una actividad fuerte o grande, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es que pare toda actividad que está haciendo en ese momento y darle tranquilidad, llevarlo a un lugar fresco. Que beba agua o bebida isotónica. Y no deberá reanudar un poco la marcha ni hacer ninguna actividad hasta que ya empiece a sentir el alivio, la sensación de descanso y encontrar salud. Eso sería, digamos, lo que hacer en eso. Si pasado una hora de esos calambres continúa a pesar del fresco, el aporte de líquido o bebida de estos, pasando una hora habría que ser valorado ya por un
profesional sanitario. Efectivamente.
Eso sería ante ese problema. Hablamos antes del sarpullido, o la insolación, que más o menos siempre ha sido contacto directo o por el efecto del sudor en la piel también, ¿no? Es una irritación en la piel que está causado por el sudor, etcétera, ¿no? ¿Qué aparece? Pues la piel que está enrojecida, con granos o en pequeñas ampollitas puede llegar, ¿no? Generalmente aparece por el cuello, en la parte superior del pecho, en la ingles, debajo de las mamas en las mujeres o incluso en la parte interna de los codos, ¿no? En la zona de las flexuras, ¿no? El mejor tratamiento, por supuesto, consiste en buscar siempre un lugar fresco, que tenga la menos humedad posible, mantener la parte afectada, lo otro ha sido, está húmeda y ha producido esa irritación, para buscar que esté esa parte lo más seca posible, ¿no? Utilizando pues ropa, etcétera, ¿no? No utilizar ungüento ni polvo de talco.
Eso te iba a preguntar yo, ¿no? Crema, que es muy socorrido, un poquito polvo de talco, ¿no?
Nada. Porque lo que vamos a hacer va a ser aumentar la humedad en la piel y puede incluso hasta empeorar la situación, ¿no? Y el tratamiento es muy sencillo y a veces generalmente pues no requiere ningún tipo de atención médica. Aunque más se va la gente a urgencia, ¿eh?
Sí.
La gente va a urgencia con el sarpullido, sabiendo estas medidas, ¿no? El eritema solar, que es la quemadura, es porque ya ha habido un contacto directo del sol sobre la piel y la ha dañado, ¿no? Generalmente sea
una exposición larga.
Efectivamente, puede haber ampollas que delimita un poco más la gravedad de la lesión, ¿no? Generalmente pues cura en una semana, aunque por supuesto si es grave, como he dicho, puede requerir atención. Los síntomas que vemos pues que una piel roja, que duele y que generalmente al tocarla pues está muy caliente, ¿no? Pues debemos evitar la exposición prolongada al sol, aplicar frío o compresa de agua fría sobre la parte afectada y algún tipo de loción hidratante, una crema hidratante, ni bálsamo ni ungüento, una crema hidratante simple, ¿de acuerdo? Y en caso de que apareciese ampolla, sería aconsejable que fuera visto por un sanitario. Y nunca se me ocurra, o no está aconsejado, el romperla, dejarla, ¿vale? Dejarla. Ya cuando vaya al sanitario, te dirá hará la cura pertinente y hará lo que sea necesario.
Yo cuando veo gente en la playa o en algún sitio, ¿no?, tomando el sol, panza arriba. ¿No? Y, no, pero si es que yo me pongo crema de protección. Pero, vamos a ver, de acuerdo, puede estar, pero incluso te ponga crema de protección alta y tal y igual, debe ser un tiempo razonable y prudencial, ¿no? Uh-huh. Porque tenga una alta protección la crema, no te puedes poner allí Es que algunos yo los veo y digo, es que esto, si le diéramos, tuviéramos para darle vueltas como los pollos, salían igual.
Totalmente.
O sea, y no lo entiendo, ¿no? Sí. O sea, cuando estamos hartos de oír en la tele que es recomendable que se tome el sol con moderación, que es bueno tomar el sol, pero que hay que tomarlo con moderación. Y cuando llegan estas fechas, que los rayos ultravioleta están
más directos.
Directos, que hay una protección
máxima.
Pues lo máximo, yo la verdad posible. que no lo entiendo, ¿no?
Aparte de los que has referido del tema de la playa, también están los que van corriendo por esos caminos y que nos encontramos descamisados, no descamisadas, pero sí descamisados, y que van directamente pues tomando el sol en ese sentido. La protección debe ser máxima, y sobre todo en la hora de máximo efecto del sol, ¿no? Las cremas, por supuesto, pues deben ser pues nuevas, no vale de un año para otro. Mm. Debe ser de una protección que tú la más aconsejable posible, y además se deben de ir poniendo cada tiempo que te indica el fabricante. O sea, que tú te tomas por la mañana y ya no lo tienes hasta la noche. Mm. Al revés, eso tiene una duración de hora y media o dos horas, que tienes que ir renovando esa
crema para que sea efectiva. Yo hay cosas que las veo absurdas, no sé, bueno, el ser humano es que somos así, ¿no? Sí. O sea, yo no lo entiendo. Yo me acuerdo una etapa del camino de Santiago, sí, en claro, la parte de Extremadura, con una temperatura de ole, y llevaba manga larga.
Sí.
Y hubo en un pueblo una persona que nos preguntó, ¿no? Que porque, mire usted, la manga vamos a ver, es que es una manga larga, pero una manga finita, transpirable. Sí. Pero es que, mire usted, llevamos 30 y algo kilómetros que no hay ni una maldita sombra. Ni una maldita sombra. Entonces, vamos a ver, aunque yo voy andando, pero hay veces que los brazos tienen una postura estática, aunque los mueva, pero el sol siempre te está dando en el mismo sitio. Sí. Incluso yo me he llegado a poner crema. O sea, yo me he puesto crema y mi manga larga.
Sí, sí. ¿Sabes? Piensa una cosa, cuando estamos tratando una herida, una quemadura, bien sea de tipo solar o de otro tipo, por otro producto, después cuando termina la cicatrización siempre aconsejamos que se ponga la máxima protección en esa lesión, puesto que como no se la ponga, se le va a quedar tatuada de forma permanente para toda la vida el color oscuro sobre la zona de la lesión.
Sí, claro. Sí, yo me acuerdo en esa etapa que además llevo una gorra de estas como el Laurel de Arabia, ¿no? Sí. Y llevaba la cara roja. Sí. Vamos, no era un rojo, era el rojo del simple aire.
Sí, totalmente.
O sea, y me había echado crema y todo en la cara, ¿no? Digo, yo no sé la gente cómo se atreve a salir a correr sin la camisa puesta y tal y que cual.
Son dos cosas diferentes. Una cosa es el efecto de altas temperaturas sobre el organismo y otra cosa ya es el efecto del sol sobre la piel y las lesiones que en un futuro podrán aparecer, ¿no? De tipo melanoma y todos estos procesos que son... Que no es duración instantánea por el efecto de altas temperaturas. Será a largo tiempo.
Claro, es que eso no es de... Es que este año me he puesto y el año que viene lo vuelvo a hacer y el otro... Y cuando lo haces durante 20 años, luego te sale algo y dices... Ah,
sí. Sí, sí,
pero te lo estaban advirtiendo, o sea, había quien te daba consejo para que no hiciera aquello.
Claro, ese eritema solar que se produce por acción directa se cura en pocas semanas, en pocos días y desaparece, pero una y otra vez al final la piel va puede, ¿no?
Podría, sí, puede, pudiera.
El último problema de los que hablamos después del eritema sería la insolación y el golpe de calor, que esto sobreviene cuando el cuerpo ya no puede controlar su temperatura. Evidentemente, en los anteriores sistemas, el mecanismo de defensa es la sudoración, con lo cual compensa la subida de la temperatura del organismo, ¿no? Es decir, cuando la temperatura del cuerpo se eleva rápidamente, el mecanismo de sudor falla, o sea, el organismo ya no falla, no puede refrigerarse, y el cuerpo pierde esa capacidad. La temperatura por dentro, imaginaos cómo está subiendo, sin posibilidad de refrigerarse. Y que puede llegar a 41, hasta 41 grados por dentro, o sea, dentro del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Pues esto puede llegar a ocasionar la muerte o una discapacidad permanente en el caso de esto, ¿no? Aparece entonces, los síntomas que van a aparecer es un cuerpo muy caliente, roja, la piel está roja y además seca, porque ya hemos dicho que no hay sudoración. El pulso, cuando lo tocamos, va muy rápido. Y además incluso notas muy fuerte de lo normal, un dolor de cabeza, mareo, náusea, agitación y pérdida de conocimiento. Eso sería, digamos, desde el principio hasta el final, los síntomas que habría. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, prevenir. Y prevenir pasa por no salir a hacer actividad física en horas de máxima de máxima calor, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde o 7 de la tarde, son las horas de máximo riesgo, ¿no? No se nos ocurre, evidentemente, estamos hablando de ir a correr, ¿no? De hacer actividades de tipo deportivo, de tipo, ¿no? Evidentemente, cuando están los trabajos, las personas que están trabajando y están en la intemperie, en el campo, en la albañilería y están fuera, pues también incluso en estos tiempos ajustan la jornada laboral, empezando muchísimo más temprano para llegar a las 12, las 12 de la mañana o una como mucho, finalizar su jornada por los altos riesgos que han ocurrido, ¿no? Pues, ¿qué hacer? Pues si observa alguno de estos síntomas, pues, es una emergencia sanitaria. Hay que llamar urgentemente a urgencia. Y mientras tanto, lo que podemos hacer para atender a estas personas hasta que vengan los servicios sanitarios, pues llevarla a una zona lo más fresca posible, donde haya una sombra, enfriar rápidamente, aplicar compresas o algo que haga que enfríe a esta persona, hasta con una manguera de jardín si hace falta para eso, ¿no? Y por supuesto, pues ir controlando la temperatura si podemos en ese momento para comprobar que vaya bajando, ¿no? Y por supuesto, pues emergencia sanitaria, y no podemos hacer, cualquier persona no puede hacer nada más, no más que llamar eso, ¿no?
Bueno, eso sería un pues
poco lo más gordo, lo más grave y que
ya para, y que más... para finalizar, pues, ¿qué consejo le podríamos dar a las cuidadoras de personas mayores o personas, en este caso, con Alzheimer?
Con nuestra, con demencia, ¿verdad? Pues lo primero es prevenir, ¿no? Prevenir todo. Y para ello vamos a dar consejos de beber lo más posible agua, zumo, bebidas sin alcohol, aún sin ganas, aunque no tenga ganas. Como mínimo, un vaso cada 2 o 3 horas, aunque no tenga ganas. Un vaso o la botellita célebre, que ya casi se está modernizando más, pero claro, con la facilidad, porque es más pequeñita, más transportable que el vaso con ese... esa boca tan grande, ¿no? Que asusta un poco. Comer lo de costumbre, fraccionando un poquito las comidas, que no sean muy copiosas, ¿vale? Y preferentemente utilizamos las frutas y las legumbres. Y evitar comidas calientes y pesadas. Eso sería un poco a nivel de alimentación e hidratación. Y luego, pues mantenerse el cuerpo, uno mantenerse lo más fresco posible, ¿no? Pues estar dentro del domicilio, en la habitación más fresca, siempre tenemos en los pisos, incluso, o en las casas, siempre hay una habitación que es más fresca que otra, ¿no? Disponer de aire acondicionado, que yo creo que casi hoy, y usarlo, ¿no? Sobre todo en los momentos de esta necesidad. Cerrar las ventanas y las cortinas de las partes de las fachadas que están expuestas al sol, sobre todo en el sol del mediodía tarde, que eso es el sol que más calienta,
es más peligroso.
Y solamente abriremos las ventanas para ventilarlas durante la noche, la tarde ya tarde y la noche, ¿no? Que sería el momento de abrir las ventanas para eso. Y una cosa para mantenerse fresco, no es mejor que lo mejor que hay, pues tomar un baño o ducha varias veces al día si es necesaria, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que más te va a refrescar, ¿no? La ropa, pues que sea holgadita, de unos colores más bien claros, y siempre, pues, los techos, sobre todo en las viviendas aquellas que son de una sola planta, ya no hay techo duralita, pero es posible que todavía quede alguno por ahí, pero eso sería...
Yo hay una cosa, porque, bueno, lo he vivido en primera persona. Las personas, por ejemplo, que están encamadas y que suelen usar pañales, yo lo digo por experiencia, ¿no? Cuando llega esta época, yo creo que, independientemente de que hay que ponerle el pañal pero que esté flojito.
Pues sí. Y aumentar un poco más la higiene. O sea, si antes lavábamos 2 o 3 veces al día, vamos a aumentar un poco más eso. Y observar más la piel, porque también la alta temperatura está dentro de la habitación.
Claro, porque...
Y esa humedad está excesivamente...
Normalmente, centrada. Vamos a darlo como normalidad, casi todas las personas pueden tener algún sistema de refrigeración. Pero visto la crisis,
evidentemente,
la calefacción se apaga y ahora el aire acondicionado, correcto, se corta también.
Efectivamente.
Antes de, y claro, cuando hay una persona que no se mueve mucho, pero aunque está en la cama algo se mueve, si tiene un pañal apretado va a tener más roce que si lo tiene más flojito.
Evidentemente, Antonio, hay casos muy concretos en que son personas muy obesas y que los pañales que tenemos hoy, aunque sean de la talla grande, es que no llegan. Tiene una obesidad tan mórbida que es que tiene que ponerle hasta esparadrapos para que se mantenga sentado. Si están encamados de forma continua y permanente, muchas veces yo no sé hasta qué punto mantener un absorbente elástico abrochado merece la pena y sustituirlo por un rectangular. Si ellos están quietecitos, si hay una micción, pues iría sobre la zona en que tú pongas el absorbente, estaría más liberado. Los dos problemas mayores son el calor y la humedad. Pues tenemos que trabajar que esa zona que está tan protegida y tan oculta tenga seca posible.
Si se orina y lo dejamos mucho tiempo, eso también crea un problema.
Y luego, ojo con las cremas, porque las cremas es humedad también, mantiene una humedad en la zona genital, toda la zona genital, ¿no? Y en la ingle y la zona genital. Es normal que aparezcan más eritemas, como hemos dicho al principio, que producidos por el sudor y todo lo demás. Entonces tenemos que ser, la mejor manera de quitar el sudor es retirar ese tóxico que produce el sudor, que se mezcla con la orina o con la heces, si son muy líquidas o son demasiado blandas, que puedan irritar la piel. Entonces tenemos que asearlo, limpiarlo y que esté sequito, mantenerlo más sequito. O sea, si hace falta, sin exagerarte, pasarle algo que seque, y que mejor que un abanico, es refrescar esa zona. Es que
se quede seca. Y si le pasa la toalla, con cuidadito, porque eso también puede irritar.
Algunas especialidades que están, cuando dan crema, recomiendan que después de aplicar la crema, se seque. Que tú estés pendiente, que se seque, que no se quede a piel blanca, que tú extiendas tu piel, si es la zona de donde la estás extendiendo dolorosa, pues que hagan el favor de pasarle algo que refresque, desde un secador en frío hasta un abanico. Eso va a garantizar que la crema ha hidratado la piel y se ha quedado seca.
Claro,
pues imagínate en ese sentido, ¿no? Protegernos del calor, Antonio, sería pues evitar la salida en las horas de máxima temperatura, entre las 12 y las 7 de la tarde. Salir a pasear, pues tú ibas protegido, pero a tope. Pues quizás más con un sombrerito que tape todo eso podría ser suficiente, ¿no? Los protectores solares, cuando salgamos a la calle, en los niveles que del mínimo 15 sería eso. Y sí, por supuesto, llevar siempre nuestra botellita de agua, ¿no? De líquido, ¿no?
Aunque se caliente.
Exactamente.
Aunque se caliente. Que sabe muy mal caliente, pero hay que beber.
Y dos cosas muy importantes. Y esto para toda la población. Y además de manera solidaria, visite a personas aisladas y frágiles de tu entorno, de lo que tú conozcas, al menos una o dos veces al día. Preocúpate por ellos, a ver cómo están.
No somos solidarios.
Efectivamente.
Pues ejerzamos.
Efectivamente. Y además, un consejo que se dice, pero a veces eso es evitar dejar una persona o algún animal dentro de los coches en esta, ¿no? Porque siempre ha dado el año que no sale alguna
también
catastrófica noticia referente a
algún animal,
alguna persona mayor, o animales, niños, o sea, situaciones que son verdaderamente, no te lo explicas cómo ocurre, pero que ocurre. Entonces, tengamos siempre metido, ni que tarde un segundo ni un minuto, porque ese minuto se puede convertir en una hora, y cuando vuelva
ya no tenga arreglo,
es irreparable, efectivamente.
Bueno, pues yo creo que, como todos los años, esto ya es algo fijo, pues dar estos consejos cuando llega la temporada de verano, de las máximas temperaturas. Y bueno, pues darte las gracias por tu disponibilidad siempre que te llamamos. Y bueno, pues vamos a dar nuestro descansito para tomarnos nuestro habitual café, y volveremos en 5 minutos.
Ruralzheimer es un programa de información, sensibilización y atención a personas con Alzheimer y otras demencias en el medio rural. De entre sus objetivos, informar y concienciar a la población de la campiña norte de Jaén acerca de esta enfermedad, así como de sus diferentes fases, para que los cuidadores sepan detectar en qué momento de la enfermedad se encuentra su familiar y pueda contar con los recursos necesarios para afrontar mejor el día a día y proporcionar a sus enfermos los cuidados que requiere. Más información en la sede de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. Cita en la avenida de Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales de Andújar. Teléfono 953-519-209.
Ahora en
la oportunidad, ofertas de campeonato. Televisor LED Samsung 48 pulgadas 3D, Smart TV 200 hercios Wi-Fi, 599 euros. Ahorras 230. La oportunidad. Nadie vende más barato.
En Andújar, Parque Empresarial Europa.
Tienes que creértelo.
En Muebles Tu Estilo encontrarás precios bomba en numerosos artículos de su exposición.
Sillones desde 20 euros.
Mesas desde 100 euros.
Sofás tres plazas desde 100 euros.
Y eso no es todo.
No, porque también encontrarás composiciones de salón, cheslón, conjuntos de sofás 3 más 2 y todo a mitad de precio.
No dejes escapar esta promoción de locura y precios bomba de Muebles Tu Estilo.
Autovía de Andalucía, salida 350, pasando el polígono La Vega de Villa del Río. Abierto sábados tarde. Teléfono 957 17 78 36.
Prepárate para la próxima apertura de McFitness Low Cost, antiguo eurodescuento, en Andújar, en la avenida de Bruselas del Parque Empresarial Europa. En septiembre de este año abre sus puertas McFitness Low Cost. Inscripciones anticipadas por solo 19,90 euros al mes, todo el año 180 euros. Reserva ya tu plaza en Gimnasio Andalucía en calle Jesús María 21 y en Cerezo Sport de calle Pintor Aldehuela. Próxima apertura en Andújar de McFitness Low Cost. Para que estés en forma.
Artesanías Molina, especialistas en lápidas con más de 35 años de experiencia, pone a tu disposición más de 200 modelos de lápidas al natural, no a través de fotos ni catálogos. Vende directamente y no a través de comisionistas ni tanatorios. Así ahorras entre un 20 y un 40%. Lápidas Molina trabaja a todas las compañías de seguros y te informa que si tienes un seguro de decesos, tu compañía tiene que darte libertad para pedir presupuesto. Lápidas Molina une a la tradición artesanal la más novedosa y avanzada técnica en la fabricación de lápidas con incrustaciones en porcelana, grabados en láser y tallas, consiguiendo así modelos exclusivos y personalizados. Consulta, se van a adaptar a tus sugerencias. Lápidas Molina, en Carrera de la Virgen 33, 48 y 52. Teléfono 953 50 24 56. Visita su web www.lapidasmolina.com.
Desguace Vega Grande te facilita cualquier pieza o repuesto para tu vehículo, nueva o usada. Además, tramitan las bajas en tráfico y medio ambiente sin coste e inmediatamente. También recogida gratuita de vehículos, ciclomotores, motos, turismos, todoterrenos, industriales, agrícolas. En Desguace Vega Grande, servicio de grúa, venta y localización de piezas usadas y nuevas a precios sin competencia. Servicio de neumáticos usados y nuevos y equilibrado. Y próxima apertura de su autotaller para que cuides personalmente de tu vehículo. Por comodidad y cercanía, Desguace Vega Grande, a solo 500 metros del Puente Viejo, camino de la Fundición, en la antigua fábrica Los Gatos. También puedes acceder por las salidas 324 y 326 de la autovía. Teléfono 953-501-676. Desguace Vega Grande, Andújar.
¿Sabes que Casa Miguel ha ampliado su salón?
Sí, he tenido la oportunidad de verlo y es estupendo.
Nos va a venir fenomenal para cualquier celebración, cumpleaños, bautizos, comuniones. Por lo que sé, sus precios serán muy económicos, sobre todo para los peques, con bocadillos, paninis, pizzas, hamburguesas con carne sin lactosa y qué ricas sus raciones. Ah, también tienen punto de pan caliente, pollos a la brasa y asados, carnes a la brasa para tomar allí o para llevar.
Y como está en pleno centro, lo tienes muy cerca.
Casa Miguel, abierto todos los días. Y los sábados y domingos, paella y migas, en calle Calancha 5 de Andújar. Teléfono 953 50 45 72. Además, ahora pollo asado con patatas, pimientos y alioli de regalo por solo 8 euros. Más información en casamiguel.com.
Este viernes noche, un cortador de jamón y el plato de jamón ibérico, tan solo 6 euros en Casa Miguel.
Hasta los más pequeñines tendrán resuelto cualquier problema en su boquita en la Clínica Dental Herrera Briones, que cuenta con servicio de odontopediatría. Se ocupan íntegramente con la tecnología más avanzada de la salud de tu boca y de la estética dental. Cirugía oral, implantes, muela del juicio, prótesis, ortodoncia invisible y en general todo en odontología y para cualquier edad. En la Clínica Dental Herrera Briones te financian tu tratamiento. Les encontrarás en la corredera de San Bartolomé 33 bajo, instalación dotada con acceso para personas con discapacidad. Su teléfono es el 953 50 75 47.
Si vas a comprar un colchón o tienes que cambiarlo, Colchonería Mari Gálvez tiene un gran surtido en toda clase de colchones de muelles, viscoelásticos, alta gama, canapés y también amplia variedad en colchones de todas las medidas y calidades al 50% de su precio. Aprovechate de la oferta del mes. Colchón de 90 por 2 metros por solo 138 euros. Reparto gratuito incluido las piñas y para la zona de costa consultar. Y con la atención personalizada y profesional de Mari y Marcelino. Colchonería Mari Gálvez en calle La Palma 4 de Andújar, frente a Correos.
Ya. También. Bien, pues después de habernos tomado el cafelillo, que se nos ha olvidado la sacarina y Eufrasio no se lo ha podido, no se lo ha podido tomar, pero bueno, yo creo que va a tener fuerza para leer el bueno, le voy a cambiar la sacarina por el poema que me ha pedido también leer y que lo va a leer ahora mismo. Se llama Poema de un nieto para su abuelo. Es cortito.
Pues buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Y este poema está escrito por mi hijo. Y esto muestra lo sensible que en la familia somos con la actividad de tu programa, como es el Alzheimer, y dice así: Poema de un nieto para su abuelo. Sin prisa, apareció un día cualquiera y, sin aviso previo, se deslizó entre su pelo. Sin hablar, se alimentaba de su ser día a día, sin mucho manifiesto dramático, sin impunidad. Se incrustaba en el ser cada vez más y nos iba llevando de nuestro lado, sin sentido. Le acunaba, le besaba la muerte, mientras cada zarpazo nos sangraba a nosotros, sin escape, por detrás y sin aviso, como los cobardes, se lo llevó en una noche de verano. Muchas gracias.
Muy bonito. Bueno, pues este es uno de los poemas que hay en el libro que presentó hace unos días Eufrasio, Verdades desgarradas. Luego terminaremos, como es habitual, nuestro programa leyendo otro poema. Y este está también dedicado al Alzheimer. Bueno, pues este programa es un poco el cierre de la temporada. Y también probablemente el cierre de un ciclo, porque son 10 años. Un ciclo de 10 años no quiere decir que cerremos el programa, ni mucho menos. Es un cierre de un ciclo, ¿no? Yo creo que 10 años haciendo un programa en una ciudad, no estamos hablando de una...
De un país.
País, ni siquiera una autonomía, ¿no? En una ciudad... 10 años haciendo un programa hablando del Alzheimer. Alguna vez hemos hablado de algunas cosillas también relacionadas, pero todo siempre ha estado en el mismo círculo, ¿no? Yo creo que es para sentirse un poco orgulloso, por lo menos de haber hecho el programa, no de los resultados, porque los resultados, la verdad, no sabemos si habrán sido buenos, si habrán sido malos o cómo habrán sido, pero por lo menos orgulloso de que pues una pequeña asociación de una ciudad como Andújar, de no llega a 40.000 habitantes, pues que haya sido capaz de mantener un programa durante 10 años. El mérito es de mucha gente. Pues yo quisiera agradecer a todas las personas que han pasado por este programa, a todos, o sea, trabajadores, familiares, sanitarios, como en este caso Paco, que hoy nos acompaña, trabajadores sociales, como el amigo Leo también, o la trabajadora social Mercedes del Centro de Salud B. Desde aquí que se recupere pronto de su reciente operación. Y bueno, a esta casa, como no, agradecerle pues que nos lleva aguantando 10 años, ¿no? Que no es poco, ¿no? 10 años aquí cada 15 días dando la tabarra, ¿no? Y ahora te pido esto y ahora dame aquello y búscame esta canción y hazme... Pero bueno, yo creo que como se ha hecho con cariño, pues lo que se hace con cariño y con alegría, bueno, y pensando en los demás, porque yo creo que la base fundamental de este programa fue pensar en los demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar llegar a más gente, para informar de esto que dicen que es la epidemia del siglo XXI? Pues bueno, vamos a hacer un programa de radio. Y no se crean que es fácil, ¿eh? O sea, porque no somos profesionales de esto. O sea, y algunos ni profesionales del Alzheimer. O sea, estamos aquí pues porque nos tocó. Lo mismo que a otro le puede tocar la lotería, pues a nosotros nos tocó. Y no nos arrepentimos. Tampoco, yo siempre lo digo muchas veces, ¿no? Cuando te toca la lotería no dices nada. Y cuando, ¿por qué me ha tocado a mí? Pues me ha tocado. Y se han acabado. Y lo que hay es que afrontarlo y luchar, procurar ser solidario, aunque a veces hay quien no lo entienda, ¿eh? En estos 10 años hemos oído muchas barbaridades también, ¿eh? Hemos oído, bueno, si están ahí es porque algo se llevará. Pues sí, sí, sí. Llevamos 10 años de satisfacciones, ¿eh? De satisfacciones, de contactar con personas, de que ustedes nos escuchen.
Y de crear conciencia.
Y de crear conciencia, tú lo has dicho. Lo demás, bueno, cada cual, como dice el refrán, ¿no? Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Pues yo aprovechando, Antonio, y perdóname que te interrumpa, aprovechando esa década que termina, para que vuelvas a empezar con más ahínco y con más fuerza la próxima década, y aprovechando también la presentación de mi libro, pues yo te voy a leer, y esto sí que estamos en directo, te voy a leer una dedicatoria para que todo el mundo sepa y te reconozca esa labor que tú haces. Y digo así, lo digo a nivel personal, pero lo quiero extender a todo el mundo. A mi amigo Antonio, por su sensibilidad de conciencia y lucha por la ilusión de los niñas, de las niñas y niños mayores en su recuerdo, por tu labor y agradecimiento. Te lo agradecemos todos, en este caso yo, Eufrasio.
Yo te doy las gracias por esa dedicatoria, pero yo siempre digo una cosa, yo no soy el raro, ni el especial, los raros son los demás. Yo he hecho siempre, como cuidador, lo que creía que tenía que hacer. Ahora que estoy de presidente, llevo ya unos años, pues lo que creo que debo de hacer, y me equivoco muchas veces, pero hago lo que creo que debo de hacer. Si mucho y mucha hicieran solamente un poquito de lo que creen que deben y pueden hacer, este mundo, y me refiero al mundo del Alzheimer, probablemente sería de otra manera. Probablemente sería de otra manera. Pero el ser humano somos así. Y cada cual, pues, es como es. Y insisto, pero yo, ya que te ha dirigido a mí, no me considero especial para nada. Yo insisto, los especiales son los demás. Para mí especial es ese que no va a ver a su madre, que no cuida de su padre. Ese sí es especial.
Pero es justo reconocer esa transmisión de conciencia y la encarnas tú. Afortunadamente, pues bienvenida sea.
Me ha tocado.
Es verdad.
Insisto, me ha tocado y ya está. Pero, insisto, no creo que tenga por eso más mérito que nadie. Yo hago lo que mi conciencia me dicta, a pesar de equivocarme. Pero hago lo que mi conciencia me dicta. Y nos quedan muy poquillos minutillos. Vamos a dejar que Mari Carmen ponga un poco en representación, ¿no? De los profesionales de la asociación, ¿no? Y que, bueno, lleva ya, pues creo que es todo este año haciendo el programa.
Todo año, y el anterior.
O el año anterior, aquí conmigo, y alguna vez incluso, pues cuando yo no he podido venir, pues ha sido ella la que ha tirado del carro. Bueno, pues que haga un poquito de...
Bueno,
se breve, porque...
Ya, lo primero de todo, bueno, agradecer la presencia a Paco y a Eufrasio por formar parte hoy de nuestro programa. Y bueno, darle las gracias en general pues a todas las personas que nos escuchan en Radio Andújar y sobre todo darle las gracias a esa familia que a través de su familia pues ponen su confianza, depositan su confianza en nosotros como profesionales. No sé qué decirte más, ¿no? La labor nuestra, pues como la familia, pues también es una lucha continua con nuestro usuario y nuestros familiares, pero luego nos resulta muy gratificante cuando vamos viendo que nuestro objetivo como profesionales se van cumpliendo, que es por lo menos conseguir que la enfermedad no tiene curación, pero sí ralentizarla el mayor tiempo posible, mejorar su calidad de vida, tanto la de los usuarios como la de la familia.
Hombre, yo en favor, ¿no? Porque dicen que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? En nombre de todas esas familias, ¿no? Pues, aunque pueda algunas veces parecer lo contrario, yo creo que entendáis muchas veces los profesionales que independientemente de que sea cuidador, sea familiar, también como presidente tiene una responsabilidad muchas veces, que tienes que hacer cosas que no te gustaría hacer, ¿eh? Pero tengo también mis límites. Yo hay cosas que me niego a hacer, porque, insisto, soy el presidente, pero no el jefe. Entonces, esa es la diferencia. Y yo lo insisto, y ahí están los programas, está la radioteca, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las veces que he dado las gracias a los profesionales, a todos los que han pasado por esta situación.
Uno, sí, porque en definitiva somos, aparte del presidente y el resto de la junta directiva, los profesionales son los que estamos el día a día, los que nos tenemos que armar, como le digo a la familia, de paciencia, de empatía sobre todo.
Entonces, pues, insisto, dar las gracias por estos 10 años, porque la asociación, somos familiares, nos hemos reunido, vamos a hacer esto, tal y que cual, pero luego hay que poner en práctica todas las terapias que se han estado llevando. Gracias también a los profesionales, estamos casi siempre en la última, porque nos dicen, oye, que ha salido esto, que está esto, que hay que hacer esto, y bueno, intentamos dentro de nuestras posibilidades intentar adquirir lo último que haya para hacer las terapias que allí, y nos podemos vanagloriar de eso. Tampoco eso sería posible si no estuviéramos pues como estamos organizados, ¿no? Federado a nivel provincial, confederado a nivel andaluz, a nivel nacional, pues incluso a nivel europeo. ¿Y eso qué conlleva? Pues eso conlleva el que estemos respaldados. Aunque este año lo hemos tirado todo el año diciendo que el Alzheimer es una cuestión de Estado, el Estado no sé si está por la cuestión. Hasta ahora, vale, hay ayuda, hay esto, pero no es eso. Yo creo que eso no es por lo que debemos luchar. Yo creo que algunas veces me irrito aquí en estos micrófonos cuando hay cosas que creo que no son justas, pero
es que han estado las instituciones han estado en los paraísos fiscales.
Bueno, claro, sí, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Entonces, bueno, pues también no quiero olvidarme de este programa, pues hemos aportado nuestro granito de arena a que se constituya una nueva asociación en Andújar relacionada con la demencia, otro tipo de demencia, que es el Parkinson, ¿no? Y hoy pues tenemos aquí a su presidente, a Jesús Andújar.
Buenas tardes.
Y que, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Fíjate, ¿por dónde vamos? Píllanos.
La verdad. Vamos, de hecho, hace poco hemos hecho el primer año, hemos empezado a funcionar, y desde aquí quiero aprovechar también el máximo agradecimiento a la Asociación de Alzheimer, en la persona de Antonio, que dirige el programa del Café del Alzheimer, y gracias también a Radio Andújar por haber dado la oportunidad de poder dar a conocer la recientemente constituida Asociación de Parkinson de Andújar, y desde aquí, de este programa, en varios programas que hemos asistido, pues hemos ido comentando todos los pasos desde nuestra fundación, todos los trámites burocráticos, hasta que ya nos hemos constituido, tenemos nuestro número de inscripción a nivel de la Junta de Andalucía, como también el registro municipal. Y ahora estamos, y también el agradecimiento por el hecho de que nos ha cedido un espacio para poder atender a la familia, a la espera de que se cumplan las pretensiones que tenemos acerca de tener un local propio.
Perdona que te interrumpa, Jesús. ¿Estáis teniendo usuarios con la enfermedad de Parkinson?
Sí, sí. De hecho, en esta última semana, que es la más reciente que tenemos, hemos tenido una valoración. En concreto, ayer tarde tuvimos una valoración acerca de un usuario con la enfermedad, en este caso una usuaria con la enfermedad de Parkinson. Y por eso la necesidad y la urgencia de contar próximamente con un local en el que podamos atender a la familia, porque yo sé que Antonio nos cede su espacio, las diferentes salas de la asociación, pero evidentemente se trata de la asociación de Alzheimer, no de la asociación de Parkinson. Entonces, ya estuvimos hablando con la Concejalía de Servicios Sociales, en concreto en la persona de Lola, y estamos esperando a ver si se cumplen las pretensiones de, en concreto fue el Día Mundial del Parkinson, acerca de a ver si en los próximos, esperemos que no tardemos mucho, acerca de recibir respuesta de la Concejalía acerca de si vamos a contar con una sala en el Centro de Iniciativas Sociales o no sabemos dónde.
Bueno, desde aquí esperemos que a la vuelta de las vacaciones, pues cuando te invitemos a otro programa, no haya que leerle la enciclopedia a nadie.
Os cuento una buena noticia.
Porque yo ya siempre digo que a mí me pueden leer la cartilla, pero yo estoy preparado para leer la enciclopedia. Bueno, Paco, quisiera que dijera, tú eres un habitual de este programa en estos 10 años. Pues no sé, di algo ya para despedir el programa, lo que quieras. Pues, sí. No sé, como representación, pues de todos los sanitarios, ¿no? Que trabajamos prácticamente codo con codo con vosotros, ¿no? Porque vosotros nos enviáis a personas que tienen esta patología, nosotros os consultamos, la prueba es de que, insisto, yo siempre digo que soy fijo discontinuo en este programa.
Verdaderamente yo no sabría qué decir así en general o en palabras de otras personas, sí, pero sí en la mía, por mi trabajo y por mi manera, pues agradecer a todas esas cuidadoras que afrontan diariamente minuto a minuto todo lo que es cuidar y tratar y saber llevar a una persona con una demencia, esté en el estado que esté, en la fase que esté. Por supuesto, mucho más difícil de llevar en la primera fase que en las fases finales, aunque por supuesto el duelo y el dolor va a ser siempre el mismo y va a progresar y eso. Dale, felicitarle, agradecerle lo que nunca le dicen. Ellas son héroes anónimas que están ahí luchando y que nadie le dice nada. Yo, para ellas, son las que dejarían estas palabras, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por algo de lo que siempre
ellas
nosotros...
son las segundas víctimas de la enfermedad.
De la enfermedad. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Le vamos a dar paso a Eufrasio para que lea la poesía que cierra el programa. Quiero recordar que se llama Recordando a mi padre.
Recordando a mi padre.
Yo simplemente, pues, emplazarles para que, si Dios quiere y no pasa nada, pues estaremos aquí el próximo 18 de septiembre, porque siempre volvemos coincidiendo con la semana donde cae el Día Mundial del Alzheimer. Este año cae el 21, que es domingo, pues el jueves anterior, que es 18, pues estaremos aquí con la 11 temporada. Yo simplemente decir una cosa. A mí me gustaría, lo mismo que hay relevos generacionales, a mí me gustaría que también aquí hubiera un relevo, porque yo 10 años ya también cansan. También cansan. Y entonces todo tiene un límite. Y pienso que también va llegando la hora, y lo mismo que pienso que los políticos no deben de hacerse eternos en los cargos, soy de la misma opinión con respecto, pues, a las asociaciones, a estas cosas y tal y que cual, cuando se hacen de manera altruista. Si es tu trabajo, es tu trabajo y punto, pero en todas las cosas también hay que ir pensando en los relevos. Eufrasio, los micrófonos de El Café del Alzheimer en Radio Andújar son tuyos.
Recordando a mi padre. Fue un día cualquiera en el tiempo, cuando apareció sin razón del señor Alzheimer. ¡Qué día! La felicidad se desvanecía sin remedio. Mi sangre se rebelaba con mi pensamiento. Mi padre. Señor de muchos avatares en nuestro nacimiento, tiene el mejor remedio en su compañera, mi madre, cabizbaja, porque de azotes supiera, de tantos sinsabores de esta vida tan señera. Mi padre, vida en el transcurrir de las ilusiones del espacio-tiempo, veo a mi madre con el contenido sufrimiento, luchando contra el Alzheimer desgraciado, mirando con ojos tristes a su compañero en un sillón sentado. Mi padre, con su mente desconcertada intentando, será el mejor señor de la casa que todo lo hará. Sus ojos buscan con la mejor de las miradas a su compañera, a sus hijos, sus nietos, nietas del alma. Mi padre, hasta que acompañó al señor Alzheimer para siempre, mi recuerdo es imborrable, está en mi pensamiento, por estar junto a mi madre en el Valle del Consuelo, junto a mis hermanas, mis hijos, hija y nieta, y mi compañera del alma. Mi padre, te fuiste en silencio y yo te doy mi mejor homenaje, diciendo todos los días, papá, te quiero.
Andújar está en internet, www.radioandújar.com. Infórmate desde cualquier lugar del mundo de lo que ocurre en Andújar. Conoce nuestra programación, descubre quiénes somos, cómo contactar con nosotros, nuestra historia, nuestros oyentes, emisión en directo para todo el mundo. Esta es tu radio. Esta es tu web, www.radioandújar.com.